Qué bueno verle, hermano, hoy.
Fíjese que hoy quiero hablar con usted en algo que sin duda alguna ya sabemos, pero vale la pena recordarlo, y vale la pena recordarlo en una ocasión como hoy, al estar reunidos en este lugar. Es cuál es nuestra posición como gente que no tenía ningún derecho por geografía ni por sanguinidad de ser parte del pueblo de Dios, pero que hoy nos atrevemos a llamarle al Dios creador del universo nuestro Padre, nuestro Dios.
Aleluya.
El libro de Romanos, en el capítulo número 19, perdón, capítulo 10, versículo 19 y 20, habla y dice que Moisés, hablando acerca de Moisés, el libertador de Israel, Moisés dice: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo sin entendimiento os provocaré a ira. E Isaías es muy osado y dice: fui hallado por los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Está hablando acerca de todos nosotros. Y dice la Biblia que éramos un pueblo sin entendimiento. Está hablando de un entendimiento espiritual. No conocíamos, no entendíamos realmente los planes de Dios para nuestra vida. Pero el Señor en su misericordia nos escogió. Se manifestó, dice, a aquellos que no lo buscaban. Él se manifestó por su misericordia. La carta a los Romanos, capítulo 11, en el versículo 11, dice el apóstol Pablo hablando, dice: digo entonces, ¿acaso tropezaron para caer? Está hablando acerca de Israel. Dice: ¿acaso el pueblo de Israel tropezó para caer? Dice: de ningún modo. Pero por su transgresión ha venido la salvación a los gentiles, que somos nosotros, para causarles celo. ¿Celo a quién? A Israel. Es decir, que parte del plan de Dios por la cual Israel, al tropezar, se abre la puerta para nosotros, es para que podamos nosotros, o ellos puedan tener celo de nosotros, de lo que Dios está haciendo y quiere hacer y lo que ha hecho por cada uno de nosotros. Me recuerdo años atrás, cuando me invitaron en una oportunidad a una actividad en el Distrito Federal en México, en una actividad de un retiro de jóvenes probablemente, y el hermano me dijo: fíjate que el almuerzo está para la una, no recuerdo si era las 12 o la una, pero entonces te vamos a dar alrededor de unos 45 minutos para que puedas compartir. Y algo sucedió, el Señor se movió, algo pasó en la alabanza, y de repente el tiempo se fue acortando, y de repente llegó un pastor, y entonces me dijo él: le vamos a dar el tiempo para que dé un saludo. Lamentablemente, a veces los pastores, especialmente, yo no quiero ser uno de ellos, por supuesto, nos dicen 2 minutos y nos tomamos 20. Y el saludo duró como 20 minutos, es decir, que ya me dejó a mí como con 10 minutos nada más para poder compartir. Bueno, dije yo, dejaron 10 minutos, voy a compartir. Pero el punto que le quiero marcar es de que cuando estábamos en medio de la alabanza y la adoración, el Señor me habló a mi corazón y me dijo una palabra tan sencilla como me dijo: lo que ustedes están haciendo, Israel lo tenía que hacer, pero hoy ustedes lo están haciendo. Es decir, alabar al Señor. Y me recuerdo que cuando subí les dije: bueno, antes de entrar a la predicación, quiero ser bastante breve, solo quiero decirles que el Señor me habló y me dijo esto. Y al decir eso, fíjense que no voy a olvidar esto porque soy algo sobrenatural, cayó un espíritu de contristamiento, comenzaron todos a salir a postrarse en el altar. Total, ya no prediqué. Ni prediqué, ni comí, por supuesto, porque se pasó y ya no se pudo hacer nada de eso, pero porque fue una realidad, y es una realidad, que lo que nosotros hacemos hoy, Israel era el que tenía el derecho de hacerlo, pero nosotros estamos aquí por pura misericordia, por puro favor de Dios, y es una realidad porque la Biblia lo dice: pueblo sin entendimiento, pueblo que no le estaba buscando para llamar a celo de Israel, que no lo conocíamos. Pero el punto es que estamos hoy aquí y llamamos al Dios creador del cielo, de la tierra, del mar y de todo lo que existe, Padre nuestro. Libro de Romanos, capítulo capítulo 9, verso 6, dice: porque no todos los descendientes de Israel son Israel. Oiga esto, no todos los descendientes de Israel son Israel. Usted quizás no tenga una gota de sangre judía, como tampoco la tenga yo, pero la Biblia dice de que no todos los descendientes de Israel son Israel, porque como en Juan 10, 16, Jesús dijo: tengo otras ovejas que no son de este redil. A estas también me es necesario traerlas. Dice, y oirán mi voz, y serán un rebaño con un solo pastor. Y está hablando acerca de usted y acerca de mí. Dice, tengo otras ovejas que no son de este redil. Recuerde usted que Jesús vino a ministrar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero en medio de esa ministración abre una puerta profética y dice: tengo otras ovejas que no son de ese redil. A ellas también me es necesario salvar. Oirán mi voz y yo las atraeré. Y quizás usted no puede realmente saber de qué manera Dios le habló, pero de una cosa estoy seguro: si usted cree en Dios es porque oyó la voz, porque la Biblia dice en Romanos, la fe viene por el oír, y el oír del mensaje de Cristo. Su espíritu oyó la voz y nació de nuevo, y ahora, no siendo ovejas de ese redil, somos ovejas de Dios también. Gálatas 6:16 dice que los que andan conforme a esta regla, dice, paz y misericordia sea sobre ellos y sobre el Israel de Dios. Oiga esa frase, el Israel de Dios. Es decir, que el Israel de Dios son todos aquellos que tienen la fe de Abraham. No necesariamente porque tenga sangre judía, pero usted y yo tenemos la fe de Abraham, somos el Israel de Dios. Romanos capítulo 2, versos 28 y 29, dice: porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa en la carne, sino que es judío el que lo es interiormente. La circuncisión es la del corazón por el espíritu, no por la letra. Eso ha pasado en cada uno de aquellos que hemos nacido de nuevo. Y el libro de 1 Corintios, tengan un poquito de paciencia sobre esto, voy a llegar a algo. 1 Corintios capítulo 10, versos 6 al 11, nos habla y nos dice el apóstol Pablo: estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Está hablando acerca de lo que pasó en el pueblo de Israel físico. Dice: estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron. No seáis idólatras como fueron algunos de ellos. Según está escrito, el pueblo se sentó a comer, a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y en un día cayeron 23,000. Ni provoquemos al Señor como algunos de ellos le provocaron y fueron destruidos por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. Pero dice, estas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos o de los tiempos. Repito una vez más, estas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes han llegado el fin de los siglos. ¿Qué cosas? Todo lo que el pueblo de Israel pasó en el desierto, todos los milagros y también las situaciones que desagradaron a Dios, cómo Dios extendió su brazo y los libró, y siendo un pueblo que no tenía nada de entrenamiento militar, pudo derrotar ejércitos poderosos de su tiempo, viendo el respaldo de Dios. Todo lo que pasó Israel, dice que pasó como ejemplo para nosotros, para usted y para mí, a quienes nos ha llegado el fin de los tiempos. Ese es el mensaje bíblico, es la realidad bíblica, ese es el plan de Dios. Dios en su eterna sabiduría está trabajando eso y nos ha dejado en la Biblia claves para entender que el evangelio, que lo que hacemos hoy, hermano, es mucho más allá que una religión o parte de un rito social. Es realmente poder adorar al Dios vivo, que tiene un conocimiento mucho más grande que nuestra mente. La mente más brillante no podrá compararse ni al más mínimo pensamiento de Dios. Dice el libro de Efesios, la carta de los Efesios, capítulo 2, verso 12 y 13: recordad que en ese tiempo estabais separados de Cristo, excluido de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. Pueblo de Dios, hemos sido acercados. Si usted quiere, con la intención de llamar a hacerlo a Israel, pero no importa. Antes no éramos nada, hermano, y ahora somos pueblo de Dios. ¿Sabe usted que cuando algo se recibe de gracia, hermano? Mire, por ejemplo, yo le puedo decir lo que yo soy, estoy seguro que usted quizá lo puede decir también. Lo que hoy somos, lo que hoy tenemos, lo que hemos hecho, lo que haremos, eso nosotros no lo merecíamos. Ha sido la gracia y la misericordia de Dios. Por eso alabamos, alabaremos siempre la bendita misericordia de Dios por todo lo que ha hecho y lo que Él hará. Ahora bien, quiero llevarlo entonces al centro de esta meditación, que no voy a hacer muy largo en esto. Pero si todo eso pasó como enseñanza para nosotros, porque ahora somos nosotros, o tenemos el derecho de ser Israel de Dios. Fíjense que hay un salmo que me llamó mucho la atención y el Señor lo ponía en mi corazón para poder ministrarlo hoy, porque hoy quiero orar por aquellos que quieran que ore por ellos. El Salmo 105 es un salmo que David escribe, y en este salmo, obviamente no voy a leer todos los versículos, pero quiero leer con usted el principio y el final de este salmo. En algunas Biblias lo titula Las obras maravillosas del Señor en favor de Israel. Ahora, yo voy a incluirme ahí porque la Biblia ya me ha dejado claro que ahora yo soy parte de ese pueblo de Dios. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos se sienten parte del Israel de Dios? A ver, levanten la mano los que nos sintamos parte del Israel de Dios. Somos parte del Israel. La Biblia no. La Biblia lo dice, así es, parte de Israel de Dios. Salmo 105, versículo 1 dice: Dad gracias al Señor, invocad su nombre, dad a conocer sus obras entre los pueblos. Oiga esa frase, repita por favor la frase conmigo: Dad a conocer sus obras entre los pueblos. Una vez más, dad a conocer sus obras entre los pueblos. Déjame hacer un paréntesis acá. Usted sabe que este lugar no era una iglesia. Gracias a Dios, bendito sea el Señor, ya estamos autorizados, reconocidos como un edificio que es reconocido por el Town of Ireland como iglesia. Ya todo está así. Y en el nombre del Señor, por la fe que yo veo, porque la fe sin obras, decir que muerto, tiene fe que Dios va a hacer grandes cosas aquí porque está aquí hoy. Pues podremos en un futuro, pienso yo, cercano, poder expandir para que los niños puedan tener aún más. Pero lo que le quería compartir es, la gente todavía a veces viene por acá y dice, ¿qué es? Aún el día de ayer cuando ya pusieron el rótulo, no sé si lo vieron, que ya hay un rótulo por allá. Entró alguien y como el rótulo, y aquí quizás no quiero que me malinterprete esto, pero es que es lo que somos. Al menos dos. El rótulo en la entrada, en la primera cara del rótulo está en español. Que dice Iglesia de Cristo, que es lo que son. Y de ahí la iglesia local significa son ministerios perfectos. Está en español. Pero por todos ustedes, yo lo puse también en inglés. Donde dice Church of Christ. Y luego dice Alpha and Omega Ministry. Aún con eso todavía preguntan, me dicen, me entra alguien y dice, obviously, it's not OTV anymore. What is it? Y le dije yo, it's a church. Y dice, wow, what a change from OTV to a church. La gente se pregunta, ¿y sabe qué? Si me permite, ¿y sabe que no estamos en un vecindario tan hispano? Que se diga, la gente se pregunta y la gente dice, ¿and what kind of church? El otro me dijeron, ¿is a Catholic church? No, we are born again Christian and Catholic church. Y la gente se pregunta, ¿y son hispanos? Dad a conocer entre los pueblos sus hombres. ¿Cuántos queremos que Dios nos bendiga? ¿De veras queremos que Dios bendiga? Mira, vamos a orar. ¿Queremos que Dios bendiga? There is a purpose for the blessing of God. Hay un propósito
favor, Dios puede abrir las ventanas de los cielos para bendecir nuestra salud, para bendecir nuestras relaciones, para bendecir nuestros hogares, para bendecir a sus hijos.
Hoy vamos a estar orando por un niño que el Señor lo está bendiciendo, como está bendiciendo a sus hijos también, de una manera extraordinaria. Me gozo cuando me cuentan, el otro día me contaba que una hermana Gladys, que en su tiempo, vamos a dejar el tiempo para que ella pueda comunicar esto, acerca de cómo el Señor, de una manera sobrenatural, la hermana me lo repetía a veces: pastores, que mire, estoy viendo la mano de Dios, les ha abierto puertas en algo que era totalmente sobrenatural.
Dios puede, quiere y va a bendecir, pero hay un propósito de la bendición de Dios. Hay un propósito.
Y dice aquí que el Salmo da gracias al Señor, invocar su nombre, dar a conocer sus obras entre los pueblos,
cantarle alabanzas, hablar de todas sus maravillas. Gloriaos en su santo nombre, alegres el corazón de los que buscan al Señor. Y dice: buscad al Señor y su fortaleza. Y ese verso 4 fue el que más me habló. Dice: buscad al Señor y su fortaleza, y buscad su rostro continuamente. Todo el tiempo. Cuando estamos fuertes buscando al Señor, cuando nos sentimos débiles buscando al Señor, porque dice que en la debilidad humana el poder de Dios se perfecciona. Cuando tenemos abundancia buscando al Señor, cuando en algún momento podamos estar siendo probados en necesidad, buscando al Señor, rodeados de familia, buscando al Señor, solos en algún momento, buscando al Señor, amados, buscando al Señor, despreciados, olvidados, buscando al Señor, en todo tiempo, continuamente. Esa es la clave. Que buscar al Señor, buscar su rostro continuamente. ¿Por qué? Porque le voy a decir algo que usted ya sabe. No le estoy dando el secreto del agua caliente hoy, o no le estoy descubriendo la rueda, pero le voy a decir algo. Cuando buscamos al Señor con todo nuestro corazón, nuestra realidad cambia, nuestra atmósfera cambia. Usted puede estar triste, puede estar en cualquier situación, pero va a buscar al rostro del Señor con sinceridad e intimidad, y algo va a pasar. Posiblemente no se va a manifestar inmediatamente, pero algo está pasando dentro de usted. Hay batallas espirituales que están peleando, y a la postre siempre, siempre Dios va a dar lo grande. Buscad al Señor continuamente. Recordad las maravillas que Él ha hecho, sus prodigios y los juicios de su boca. Y el resto del salmo, que no se lo voy a leer, habla de una manera cronológica de cómo el Señor llamó a Abraham, cómo bendijo a Abraham, cómo bendijo a su hijo Isaac, cómo bendijo a Jacob, cómo llegaron a Egipto por medio de José. Hemos hablado de la vida de José, que llegó como esclavo, pero Dios lo levanta, lo pone como el segundo, básicamente el primero del reino, hermano, y comienza a prosperar y se mantuvo el reino de Egipto, porque si José no hubiera estado allá, Egipto destruido con el hambre que llegó en esos 7 años de hambre. ¿Cómo es de que el Señor lo manda y ahí José luego recibe a su padre y sus hermanos? Creo que no estoy mal con el número, 72 personas que llegan a Egipto. Y luego, cuando pasan 400 años, que estaba profetizado que así iba a ser, de ser esclavos, salen, y salen de una manera maravillosa, porque salen enriquecidos, salen bendecidos. El Señor comienza a enviar plagas, porque el faraón no quería dejar salir al pueblo de Israel. Obviamente tenían trabajo de esclavos, era el trabajo más económico que puede haber, es el trabajo de esclavo, no se les paga nada, no tiene derecho. Y entonces no los quería dejar ir, y Dios comienza a enviar plagas, les envió ranas, langostas, piojo, les envía úlceras, hermano, convierte el agua del Nilo en sangre, oscuridad, tinieblas, de todo, hasta que llega la última plaga, donde era la muerte de los primogénitos de todos, desde el primogénito del faraón hasta el primogénito del hombre más sencillo en Israel, en Egipto. Y la sangre que estaba en las puertas era la que podía rescatar, salvar, proteger a aquellos que estaban adentro de ese lugar. Los únicos que habían puesto la sangre eran los israelitas. Habían puesto la sangre. Y salen, dice la palabra de Dios, lo relata en el libro de Éxodo, bendecidos, porque los egipcios comenzaron a darles con tal que se fueran, con tal que los dejaran tranquilos, comenzaron a darle joyas, se quitaban las pulseras, los relojes, se sacaban de la billetera lo que pudieran, si es que había, hermano. Salieron enriquecidos. Los que eran esclavos salieron enriquecidos. Y pasan en el desierto, pero ahí no termina la historia del Salmo. En el desierto Dios los cuida, les da agua, les da protección de noche, les da protección de día. Aun cuando se les metió el deseo de comer carne, les envía codornices hasta que se saciaran, hermano. Los corrige, les envió el maná todos los días, un alimento sobrenatural. Hace que lleguen a una tierra prometida. Pero quiero que vayan conmigo a los versos finales del Salmo 105. Para irle llevando a la conclusión. Verso 36. Dice: también hirió de muerte a todo primogénito de su tierra, las primicias de todo su vigor, pero a ellos los sacó con plata y oro, y entre sus tribus no hubo quien tropezara. Verso 38, Egipto se alegró cuando se fueron. Mire, después de que no querían que se fueran, ahora se alegraron. Y mire qué alegría más rara, porque se alegraron que los desposeyeran. La figura quizás no va a ser la mejor, pero haga de cuenta que usted un día llega a cierto lugar y se da cuenta de que le robaron su carro, ¿cuánto se alegraría? A menos que ya no sirva y usted diga, ah, pues ya era de Dios, ¿verdad? Que se lo robaron. Pero los desposeen de todo y el pueblo de Egipto está alegre. Dice, Egipto se alegró cuando se fueron porque su terror había caído sobre ellos. Verso 39, extendió una nube para cubrirlos y fuego para iluminarlos de noche. Pidieron y les mandó codornices y los asió de pan del cielo. Abrió la roca y brotaron las aguas. Corrieron como un río en tierra seca, porque se acordó de su santa palabra dada a Abraham, su siervo. Y sacó a su pueblo con alegría y a sus escogidos con gritos de júbilo. Esta mañana, ¿cuántos nos atrevemos a dar un grito de júbilo? ¿Cuántos van a decir? Por lo que hace, ha hecho y hará con mi vida, con su familia, con sus hijos, por lo que hará. Dice que sacó al pueblo con alegría y a sus escogidos con gritos de júbilo. Verso 44 y 45. También les dio las tierras de las naciones y poseyeron el fruto del trabajo de los pueblos. A fin. Ahora, déjeme concluirle, ir concluyéndole. ¿Somos o podemos ser el Israel? ¿Qué dice la Biblia? ¿Sí o no? Dice la Biblia que lo que el Israel pasó fue para enseñanza para nosotros, ¿sí o no? Entonces, dice acá que al Israel físico les dio tierra de las naciones, poseyeron el fruto del trabajo de los pueblos. Es decir, que eso puede manifestarse en la vida del Israel de Dios. Puede hacerlo. Ahora la pregunta es: ¿para qué? Esa es la pregunta. ¿Para qué? Por ejemplo, yo me gozo verle hoy acá. Dice que Dios nos dé esto y esperamos solo cinco, solo los ancianos, familia, nosotros. De todas maneras, yo ya nos he oculto, pero es muy distinto que verle que te doy acá. ¿Para qué Dios quiere bendecir su casa? La casa que está viviendo, Dios ve para qué. El carro que usted sabe que Dios pueda dar, ¿para qué? El trabajo, el acrecentar de los negocios, ¿para qué? La salud, ¿para qué? La gracia, ¿para qué? El favor. La pregunta es: ¿para qué? El cielo dice: yo lo puedo hacer, yo lo quiero hacer. Pero la pregunta es: ¿para qué? Y dice, verso 45, a fin de que guardaran sus estatutos y observaran sus leyes. Es decir, Cuando nosotros nos comprometemos con la palabra de Dios, a decirle, Señor, tú me conoces. ¿Cuántos saben que Dios nos conoce?
Amén.
Es la cabeza. Amén. Tú me conoces, Señor. No sé ni levantarme ni acostarme, no hay nada oculto que pueda estar yo pretendiendo que tú no sepas, tú lo sabes todo. Pero en medio de que Dios sabe todo lo que nosotros somos, en detalle perfecto, le puedo decir, Dios mío. Y si tan solo llegamos con él sinceramente, decimos, Señor, pero ¿a quién iré, Señor? Como dice el canto, ¿a quién iré, Señor? Y solo tú tienes palabra. ¿A quién voy a ir? Con todo lo que tengo, lo que soy, los conflictos internos, con este bendito carácter, con esas carencias de estabilidad emocional, a veces estoy aquí y a veces estoy tirando la toalla. Señor, en medio de todo eso, ¿a quién tengo sino a ti, Señor? Y decirle, Señor, y quiero en medio de todo esto poder guardar mi palabra. Termino. El libro de Josué comienza. ¿Sabes qué? Josué fue el que ingresó al pueblo de Israel a la tierra de Canaán, una leche que fluía miel. ¿Sabe cómo comienza el libro? Que muchos de ustedes quizás saben este pasaje, Josué 1, 8 y 9. Le dice el Señor, este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino día y noche meditarás en él. Dice, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. No te lo he ordenado yo, sé fuerte y valiente, no temas ni te cobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera. Y después que están todas las conquistas del pueblo de Israel, en el capítulo número 24 que concluye el libro de Josué, capítulo 24, verso 14, dice, ahora pues ya está Josué entrado en años, ya han llegado a ver el cumplimiento de la promesa de Dios. Dice, ahora pues temed al Señor y servidle con integridad y con fidelidad. Quitad los dioses que vuestros padres sirvieron al otro lado del río y en Egipto y servid al Señor. La pregunta es, ¿para qué? Para servirle mejor al Señor. Para que los pueblos conozcan del Dios al cual servimos. Para que la gente se pregunte y diga, ¿qué ha hecho esta persona para verse como se ve? ¿Qué ha hecho esta persona para que en medio de los conflictos más grandes mantiene la estabilidad emocional? No se derrumba emocionalmente, no se derrumba físicamente. ¿Qué tiene esa persona? Y usted va a decir, la fuerza y el gozo de Dios que me sostiene cada mañana. El poder de Dios que está detrás de mí, la gracia de Dios, el favor de Dios, la misericordia de Dios. Por eso dice el libro de Josué, temed al Señor y servidle con integridad en el capítulo 24. Y dice una frase, dice, y si os parece bien servir al Señor, escoged hoy, y ese es el punto crítico, que a pesar de ser de Israel, tenemos cada día, y hoy puede ser un día, la opción de escoger a quién queremos servir. Escoged hoy a quién habéis de servir, si a los dioses que sirvieron vuestros padres, que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Va a ser fácil? No. ¿Es automático que va a surgir? No, pero es una decisión. Yo y mi casa serviremos al Señor. Y el pueblo respondió y dijo, lejos esté de nosotros abandonar al Señor para servir a otros dioses, porque el Señor nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que hizo estas grandes señales delante de nosotros y nos guardó por todo el camino que anduvimos y entre todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y el Señor echó delante de nosotros a todos los pueblos, incluso a los amorreos que moraban en la tierra. Y el pueblo dice, nosotros pues también serviremos al Señor porque Él es cosa yo le puedo decir porque quiero cada día creerle más a la palabra del Señor, es que yo y mi casa serviremos al Señor. Ahora la pregunta es, ¿qué
creemos que Dios nos bendiga. Y estoy convencido, mientras yo no me olvide de Dios, en medio de todas las debilidades que pueda tener, mientras no me olvide de Dios, y ponga mi vida delante de su palabra para guardar su mandamiento, se va a cumplir la palabra que dice, también la misericordia todos los días de mi vida. Y sé que Dios me va a bendecir. Y sé que Dios nos puede bendecir. Pero la pregunta es, ¿para qué? Para dar a conocer en todos los